versión castañuela, ¿no? Brótalo.
Sí.
¿Verdad? Tiene así como un poco como... como estuvieran ahí. Bueno, son cosas de... En fin, ya saben ustedes, el piloto de dron.
Sí. Lo mismo te pilota un dron que mete un crótalo como arreglo musical. No tiene problema ninguno.
¿Qué nos gusta un espía? Esto también es otra de las secciones. Sí. ¿Qué nos gusta un animal y qué nos gusta un espía? Mire, les cuento. A finales de 2016, tres agentes, tres espías estadounidenses destinados en La Habana, cayeron enfermos y no se sabía muy bien por qué. ¿Qué les pasaba? Pues estaban un poquito tenientes, mareos, acúfenos, que eso es horrible, ¿eh? Mi madre los tiene y eso te deja cao. Dificultad para mantener el equilibrio, problemas de visión, no podían dormir, tenían dolores de cabeza, deterioro cognitivo. Otros diplomáticos, pasados unos meses, empezaron a sentir sensaciones parecidas. Dicen que empezaba justo en un momento, o sea, oían un agudo, un fuerte sonido agudo, que a alguno le pareció que eran unos grillos, ¿eh? Como cuando escuchamos a los grillos en verano, cuando hace mucho calor, y luego un fuerte pulso de aire, como cuando abres una ventanilla del coche a mucha velocidad, ¿no? Lo bajas y ¡boom! Y hace viento. Bueno, a finales de 2017, o sea, un año después, el Departamento de Estado de Estados Unidos mandaba a casa a 80 diplomáticos y hablaba de ataques de naturaleza desconocida. Y desde entonces, oiga, pues ha habido otros casos, expertos que dicen que esto puede ser porque, en fin, haya algo que esté provocando intencionadamente esos síntomas, esas enfermedades en los espías o en los diplomáticos, y expertos que dicen que es imposible que un sonido pueda provocar ese tipo de daños. Antonio Díaz es experto en espionaje e inteligencia militar y es autor del libro Espionaje para políticos. Hola, Antonio, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
La historia es apasionante, no me diga, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, viendo los síntomas que describías y estando en La Habana, parece que tampoco deberían ser muy extraños, ¿no? Mareos, altas horas de la noche. Pero...
sí. O sea, que quizás fuera producto de otro momento, ¿no?
Sí, quizás estamos pasando la decepción y el otro, pero bueno, quizás no.
Bueno, de todas formas, Antonio, aparecieron nuevos casos en otras legaciones diplomáticas que no son precisamente La Habana, ¿no? Empezaron a aparecer también casos en China, en Uzbekistán, en Singapur. ¿A usted qué le dicen los datos y su experiencia?
Bueno, creo que en este caso nos faltan datos. Siempre nos faltan datos en el caso de los servicios de inteligencia, pero creo que en este nos faltan bastantes. La disparidad de los técnicos a la hora de indicar si puede ser realmente unos pulsos electromagnéticos o sonoros, incluso si podría ser algún tipo de virus o de bacteria, yo creo que realmente no nos faltan datos. Incluso si analizamos la revista científica donde se habla ya del tema, se ven como realmente incluso dice que faltan muestras, que hay muy poquitos casos, ¿no? Pero realmente yo creo que habría que analizar si podemos estar ante un caso de nuevas armas o otro tipo de episodios.
Claro. Desde luego lo que dicen es que no hay evidencias sólidas de que existan lesiones cerebrales. Es decir, que puede haber sido, como usted decía, pues por un sonido, por un impacto o por otras razones un poquito más comunes, sí. Pero que lesiones cerebrales en ninguno de ellos se han encontrado.
Sí, justamente por eso, sobre todo porque este tipo de no olvidemos que desde los años 40 los Estados Unidos están intentando desarrollar este tipo de armamento. No olvidemos cómo el experimento Filadelfia incluso intentó hacer desaparecer un destructor de la marina norteamericana. Y realmente el uso de este tipo de armas para suponer una ventaja militar con respecto al adversario siempre ha existido. El intento de desarrollar armas sónicas también ha sido trabajado. No me extrañaría que existiese, es decir, tenemos que tener en cuenta que muchos de los elementos que llegan a la tecnología civil, que nos parecen muy novedosos, llevan al menos una década antes ensayándose con diferentes formatos y, ojo, no siempre funcionando bien. Quizás estamos ante un nuevo tipo de arma que simplemente no está funcionando de una manera correcta.
Claro, o sea que son dispositivos acústicos que los están utilizando, porque esto parece claro que sí que los están utilizando, otra cosa es que den resultado.
Exactamente, porque si fuera otro tipo de acontecimiento, pues nos lo hubiéramos encontrado en un centro comercial, en un estadio o en una playa. Cuando aparece en sitios tan claves, es decir, Canadá, Estados Unidos, Singapur y China, que claramente dentro de la geopolítica global no son sitios casuales. Por tanto, no nos olvidemos que este tipo de tecnología, aunque esté muy incipiente, requiere unas capacidades estatales. Si no hay un grupo privado o terrorista o de crimen organizado que sea capaz de desarrollar esto, por lo tanto, y lo está haciendo, tampoco le está importando mucho dejar una cierta tarjeta de visita, ¿no? Por eso yo creo que realmente nos falta bastante información de la que saben los gobiernos.
Yo, Antonio, por su risilla inicial con los de Cuba, me temo que usted en esto cree poco, que se ha utilizado como arma. Usted es el experto aquí, pero, Antonio, es cierto, en este caso, bueno, es muy llamativo, realmente capta nuestra atención. Usted seguramente sabe de otros métodos y mecanismos que se están utilizando en inteligencia militar que ni nos imaginamos.
Sí, por eso, es decir, todo aquello que suponga una posibilidad de atacar al adversario sin ejercer una gran capacidad de violencia, cuanto más limpio, y ya lo hemos visto en el caso de los espías en Moscú, en Londres, unas sustancias tóxicas, el polonio, guerra biológica, y por tanto aquí podemos estar ante lo mismo. Hay que tener en cuenta que en la guerra global quizá lo que estamos buscando es posicionarse con respecto a otras potencias, es decir, mandar mensajes. Por eso creo que nos están ocultando información, y esto es un envío de mensajes entre grandes potencias y entre grandes estructuras de inteligencia y de seguridad, ¿no? Ojo, hay nuevas formas que tenemos, las ciberguerras, ese tipo de ataques sónicos, y por lo tanto yo creo que básicamente consiste en un posicionamiento global. Entre ellos se entiende muy bien el por qué están haciendo esto.
Sí, yo creo en los ataques sónicos, estoy convencido de que existen. De hecho, yo ayer fui a comer y algo me despistó, llegué a la 1 de la noche, por eso yo creo que sufrí claro. un ataque de eso y me desorientó.
Claro.
Me desorientó.
Y tienes un vacío ahí.
Sí, ¿no? Y no sé lo que ocurrió. Horas. Efectivamente, me desorienté totalmente. No sabía volver al cuartel general.
Claro, claro. Así que diga usted que sí, Antonio, por la cuenta que le trae. Diga usted que cree los ataques sónicos, porque si no.
Haga usted el favor de decir que cree.
Porque no se sacaba el negocio, sino claramente un firme defensor y creyente que yo.
Antonio, usted decía que esos otros métodos que se utilizan en el contraespionaje realmente son una cuestión de a ver quién la tiene más. Usted ya me entiende. ¿No? Resumiendo, podría ser así, ¿verdad? O sea, no se trata tanto de hacer daño, sino de enseñar cómo podría hacerte daño.
Es de enseñar y de obligar al otro a posicionarse. En el caso, por ejemplo, del ataque a los espías en Londres, era una forma de provocar una sobrereacción en el caso del Reino Unido, que ahora mismo está muy aislado por el Brexit. Por tanto, quizá muchas veces es hasta mucho más malévolo de lo que podíamos pensar. Históricamente se pensaba que esto era una especie como de guerra limpia. En la actualidad se puede entender casi más que como un instrumento más de la política exterior de un país. Voy a presionar al Reino Unido para que tenga que forzar a sus aliados europeos cuando realmente el Reino Unido está de salida. En este caso, pues vamos a ver, quizá China está intentando realizar un despliegue militar cuando antes no confiaba en este tipo de estrategias globales. Por lo tanto, quizá también es un envío de, oye, quizá ya con portaaviones no puedes garantizar tu seguridad, ¿no? Realmente es un juego de espías bastante complejo.
Uh-huh. Usted que domina así como una visión general del mundo, que a nosotros se nos escapa. ¿Cuáles son los peligros que nos acechan, Antonio? Es decir, ¿qué países tienen ahora posibilidades de hacer daño al resto sin que estén llamando demasiado la atención?
Yo creo que realmente... Porque al final los estados siempre tienen sus reglas, tienen una opinión pública que aunque sea más o menos democrática les exige un control. Yo creo que realmente las grandes amenazas que tenemos es evidentemente el terrorismo, pero sobre todo el crimen organizado. El crimen organizado es una amenaza muy latente, muy silenciosa, que está actuando, está penetrando en las estructuras políticas, policiales, judiciales del mundo. Y por tanto yo creo que realmente como sistema democrático esa es la gran amenaza. Visualmente, pues claro, visualmente tenemos la capacidad que puede tener Israel o China, que no se han ejercido. Ojo, este tipo de episodios que hemos visto en ocasiones son una especie de simulacros, pero realmente nadie ha llevado al límite las capacidades ahora mismo que tienen de ciberguerra o de ciberataques, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, los estados tienen que cumplir una serie de reglas internacionales. Si no salen de la comunidad, se convierten en unos parias. Y por tanto, yo creo que esto sería las dos dimensiones, ¿no? Lo que pudiera hacer el crimen organizado y el terrorismo, y por otra parte, los estados, que son 4 o 5 grandes. No hay más que tenga capacidad para desarrollar esa tecnología.
Antonio Díaz, experto en espionaje e inteligencia militar, autor del libro Espionaje para Políticos. Muchísimas gracias, Antonio, por su tiempo.
Muchas gracias.
Es apasionante todo lo que cuenta este señor, desde luego. Tú también has espiado el contestador, ¿no?
Hombre, por favor.
Pues ahora nos lo
cuentas. Tengo una oreja ahí.
Herrera en COPE. Estar informado.